Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Fútbol, capítulo número 219, capítulo de selecciones. Tenemos a 20 ya clasificadas para la próxima Eurocopa. Solo falta saber a las de la repesca, que será en noviembre, mientras España esté jugando sus amistosos contra Inglaterra y contra Bélgica, que también están clasificadas. Conoceremos a las cuatro que quedan para completar el cartel por primera vez con una Eurocopa de 24, donde no va a estar Holanda. Enseguida viajamos allí. En realidad le preguntamos a un periodista holandés cómo se ha vivido el día después de quedarse fuera de una Eurocopa. Y también vamos a charlar con uno de los triunfadores de esta fase de clasificación. El seleccionador de Albania estuvo entrenando en España, es italiano, y nos va a atender dentro de un ratito. Una charlita con Maldini sobre el fútbol sudamericano, nuestro cibercafé para hacer el balance final de la fase de clasificación de la Eurocopa. Sudamérica y algunas cositas que no quedan pendientes. Por ejemplo, el concurso de Cooligan. Lanzamos la pregunta ahora mismo, en un minutito. Vosotros participáis y los acertantes se sortean dos plazas para la final del próximo lunes con Pedro Martín. Preguntas sobre el 68 y 72, esas dos Eurocopas, y una bonita camiseta de la Eurocopa del 72 a cargo de los amigos de Cooligan. Así que está todo preparado. Está por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Chato en la producción y Pablo Fernández en la dirección técnica. Este es el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Maldini juega en This is Football, en COPE.
Antes de saludar al gurú de este programa que ya está escuchando, que quiere hablar de las eliminatorias sudamericanas que se siguen desarrollando, bueno, acaban de empezar en realidad en Sudamérica para el Mundial de 2018, vamos a recordaros que tenemos concurso de Cooligan, los amigos de Cooligan, dos O's y dos L's, se escribe Cooligan, pero se dice Cooligan. Vamos a lanzar esa pregunta en Facebook también, la tenéis que contestar en Facebook. La pregunta que hace Pedro Martín es: ¿qué árbitro español pitó el partido decisivo de la Eurocopa del 68? ¿Qué árbitro español pitó el partido decisivo de la Eurocopa del 68? Esa respuesta acertada entrará en un sorteo y los dos acertantes, los dos sorteados, por decirlo así, participarán el próximo lunes en la Cooligan Cup, respondiendo a preguntas de Pedro Martín de la Eurocopa del 68 y también del 72. Y el ganador se lleva una camiseta de Cooligan de Bélgica 72, que es bastante chula. Dicho lo cual, hola, Gurú Maldini, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, eso de gurú, bacala, ¿eh?
Te lo voy a mantener, si tú me lo permites, yo te lo voy a mantener.
Yo te lo permito, por supuesto, pero bueno, está bien.
Te lo llamaba en la serie y te lo llamo en COPE, sí, es que es así, es la luz que nos guía también de los partidos sudamericanos.
Sí, a veces no me guío ni a mí mismo, pero bueno.
Yo sé que los partidos sudamericanos a ti te hacen especial tilín, te gusta mucho la fase de clasificación para el Mundial en la zona de Sudamérica, que sí.
Bueno, me encanta. No es algo que lo comentaba ayer en la tele, que vamos a hacer los partidos europeos y es verdad que en Europa hay grandes partidos, pero realmente la igualdad que se ve en Sudamérica en prácticamente cada partido, en Europa no está. Hay varios equipos en Europa en cada grupo, aunque ha habido muchas sorpresas, pero hay cada equipo en cada grupo en Europa que baja bastante el nivel. Sudamérica, por todo lo que significa los viajes largos, la altura de La Paz, etcétera, etcétera, y el nivel de muchos países, son eliminatorias realmente igualadas y tremendas. Y bueno, llevamos dos jornadas y se está demostrando ya, con Brasil, que solo ha sido capaz de ganar un partido, y con Argentina, que tiene un punto en dos partidos, por ejemplo.
¿Quieres empezar hablando del Uruguay 3, Colombia 0? ¿Te gustó el partido?
Sí,
¿te gustó Uruguay, que lleva dos victorias en dos partidos?
Lo único malo que tiene las eliminatorias sudamericanas es que son muy tarde en Europa y cuesta ver los partidos en directo, ¿eh? Porque el de Perú-Chile, que debió ser un partido impresionante, empezó a las 4 y media de la mañana, así que esos toca verlos en directo. Lo digo porque, en grabado, lo digo porque solo he visto dos, he visto Uruguay-Colombia y he visto el de Brasil, así que solo quiero hablar de esos dos, obviamente.
¿El Uruguay-Colombia qué me cuentas de ese partido?
Pues mira, el Uruguay-Colombia, me parece que Uruguay ganó el partido bien. Ahora hablamos un poquito de Colombia, que estoy bastante decepcionado y cada vez más con Pekerman. Pero creo que Uruguay ganó bien, ganó jugando, como le gusta decir a ellos, con la nuestra, como dicen ellos, sin mucha calidad. Es un equipo que no tiene mucha fantasía, porque al final jugó González con Corujo, el jugador de Lu de Chile, con Sánchez, que está a un gran nivel, por cierto. Palito Pereira, que empezó de volante, acabó jugando de lateral, al final entró Lodeiro en el campo. Pero quiero decir que es un equipo que no tiene mucha calidad, no es un equipo que maneje los partidos
muy industrial, ¿no? Un equipo muy industrial, ¿no?
Sí.
Uruguay.
Es una cosa asombrosa, porque es un equipo capaz de manejar los partidos sin el balón, de meter al rival un poco en el estilo que ellos pretenden, y les acaba ganando realmente. Le pasó a Colombia ayer, le acabó ganando el partido Uruguay con una claridad. En el primer tiempo el partido fue dominado por Colombia, pero en la segunda parte Uruguay de verdad que le domina el partido con una facilidad tremenda. Colombia muy decepcionante, otra vez un gran Godín que marcó un gol de cabeza. Sánchez, el jugador de River, está a un nivel impresionante, está para jugar en Europa, pero ya, para mí, Sánchez. Y luego me gustó bastante también la pareja arriba, Roland y Stuani. Hay que tener en cuenta que sin Cavani y sin Suárez,
sí,
Uruguay ha ganado los dos partidos hasta ahora, o sea, tiene un tremendo mérito lo de Uruguay, y me parece que ganó bien. Un tercer gol precioso sin ángulo de Abel Hernández, que es un futbolista que ha estado muy a la sombra de los delanteros, digamos, de estrellas de Uruguay, pero me parece un fenomenal jugador, igual que Roland también. O sea, que Uruguay tiene una segunda fila de delanteros interesantísima.
No termina el profe en confiar en de Arrascaeta, ¿no? Que nos ha llamado mucho la atención y no termina de confiar en él, ¿no?
No, con de Arrascaeta pasa una cosa, tampoco mucho con Lodeiro, ¿eh? Ayer jugó Lodeiro por la lesión, muy prontito se lesionó
Cáceres,
y entonces
sí.
Pereira, el palito pasó a ser lateral izquierdo y entró Lodeiro, pero es que él no confía en el enganche, por definición, o sea... Realmente Uruguay, si te fijas, es un equipo que no tiene enganche y ha jugado sin enganche. Lo intentó alguna vez. Recuerdo que Lodeiro fue titular el primer partido del Mundial de Sudáfrica contra Francia, no funcionó.
Gastón ha llegado a jugar ahí, ¿no? Gastón Pereiro ha llegado
a
jugar ahí también.
Gastón Pereiro ha jugado ahí también. De Arrascaeta yo creo que puede jugar ahí también. Tenemos a Brian Lozano, el chico de defensor, que es un gran jugador, que ha estado convocado, pero que también puede jugar ahí y tampoco juega. Es que como juega sin enganche, pues le cuesta mucho en ese tipo de jugadores entrar. Y como le están saliendo bien las cosas, pues con más razón todavía, ¿no?
¿Qué es lo que te decepciona tanto de Pekerman? Cuéntanos.
Bueno, creo que está empezando a ser incapaz de guiar a la selección colombiana, a darle realmente una capacidad para manejar los partidos. Si te fijas, si os acordáis, en la Copa América, Colombia fue un desastre, porque realmente era incapaz de manejar los partidos, no tiene centrocampistas para ello y no tiene un equipo que se blinde para ello, y acabó jugando bastante en largo, bastante pelotazos, pero tampoco tenía realmente... estudiado la forma de jugar el largo, porque para jugar el largo hay que estudiarlo y tampoco lo tiene estudiado, y ayer le pasó lo mismo. Es un equipo que no le ha pasado en los dos partidos. Contra Perú lo ganó, pero sin merecerlo realmente, porque no creo que manejara el partido en ningún momento contra Perú, y ayer le pasó lo mismo. Está empezando a decepcionarme bastante Colombia, que tiene muy buenos delanteros, pero tengo la sensación de que este equipo, como no mejore, ojito que se puede hasta quedar sin Mundial, ¿eh? O sea, puede pelear por la cuarta, quinta plaza, por ahí, no le veo más arriba a Colombia. La apuesta,
Sí, sí, es fuerte, es fuerte.
Yo creo que Colombia, como no mejore, se puede quedar sin Mundial, o por lo menos la va a pasar canutas para meterse cuarto como mucho.
Hay que acordarse también de la primera parte de la fase de clasificación que hace Chile en el camino al Mundial de Brasil, que luego lo coge Sampaoli al equipo, lo revive... Y Chile termina muy bien. Es tan larga que esta fase de clasificación que puede pasar absolutamente de todo. Pero
claro,
los comienzos no son esperanzadores de Colombia. Eso
no,
está claro.
No son esperanzadores, y eso que ha ganado a Perú, pero no son esperanzadores porque
las sensaciones, sí, como le gusta decir a la
sí. Sí, la sensación y la Copa América, que eso no es una sensación, es una realidad. O sea, el equipo estuvo horrible en la Copa América, y eso realmente yo creo que a partir de ahí me parece que no, yo no veo una solución de mejora, ni mucho menos, no veo ninguna mejoría en estos dos partidos de Colombia.
¿En tres días le dio tiempo a mejorar algo a Brasil? O bueno, tampoco es para ponerse a tirar cohetes.
Hay que tener en cuenta que juega contra Venezuela, que es verdad que ha mejorado, pero lógicamente sigue siendo de lo más débil de Sudamérica, con matices, porque tiene algunos jugadores interesantes. Mejoró Brasil, sí mejoró, marcó muy pronto, marcó William antes del primer minuto, y eso lógicamente a Brasil le dio... Claro, era un partido de mucho riesgo para Brasil, porque juegas contra un equipo claramente inferior al que tienes que ganar sí o sí, y en casa, después de lo mal que estuvo el otro día. Entonces, si marcas un gol pronto, marcó William, que estuvo muy bien, por cierto, para mí fue el mejor de Brasil, si marcas pronto, el partido se te tranquiliza bastante. Aún así, Venezuela tuvo fases de dominio bastante claro, Pero bueno, Brasil cambió algunas cosas. Me gustó mucho Felipe Luis, hizo un gran partido de lateral izquierdo, estuvo bastante mejor que Marcelo el primer día. Muy mal Oscar, la verdad que no termina de levantar cabeza ni en Chelsea ni en ni la selección brasileña. De hecho, yo pensaba que iba a jugar Lucas Lima titular, y al final jugó Oscar, estuvo tan mal que le cambiaron por Lucas Lima, y el tramo que jugó Lucas Lima demostró que tiene que estar por delante de Oscar en la selección. Bien Douglas Costa, tampoco es que hiciera un partido como está haciendo en el Bayern, ni mucho menos, pero estuvo bien, pero el mejor para mí fue William. Y insisto, destaco lo de Felipe Luis, que muchos le daban por muerto a la selección brasileña.
Buena noticia también para
el Atlético. Sí, se puede ganar el sitio, pues jugó muy bien ayer, estuvo muy bien. Y bueno, el partido fue cómodo, fue bastante cómodo, se puso 2-0 Brasil. Luego marcó Venezuela el 2-1, pero la verdad es que no tuvo casi opciones Venezuela. Y la ovación de la noche fue para Kaká, que entró media hora aproximadamente en la segunda parte y la gente está enloquecida con Kaká. Fue titular Ricardo Oliveira, desde el Betis, que está de goleador en la Liga Brasileña, en el Santos, pero fíjate hasta qué punto un jugador tan veterano es el titular en
como 9 en Brasil. Llama la atención que el 9 de Brasil sea Ricardo Oliveira, llama bastante la atención.
La verdad que sí. Y bueno, nada, no he visto los partidos, pero comentar que el Perú-Chile debe ser un espectáculo.
Te lo iba a decir, que te lo dejas pendiente, ¿no?, para verlo.
Este lo tengo pendiente, sí, este lo tengo pendiente. Ya se lo comentaba David, que creo que está por ahí.
Buenas, Julio, sí.
Ayer. Hola, David, ¿qué tal? ¿Te acuerdas que te decía? Es que a las 4 y media de la mañana ni duermes ni ves el partido. Sí. Es mejor verlo tranquilamente, aunque sepas el resultado despierto, pues si no, no te enteras. Es que no hace ni una cosa ni otra.
Yo, Julio, he cometido el error sin saber el resultado de ver el Paraguay-Argentina, y después cuando me he enterado de los resultados he dicho, creo que
me he equivocado de partido.
Bueno, ese partido te van a deberlo. A ver qué tal crean Eviter ahí, que ayer fue el titular, pero bueno, es que Argentina tampoco. No quiero hablar de un partido que no he visto, pero desde luego no me extraña que no haya sido capaz de ganar en Paraguay.
Lo dejamos pendiente y la semana que viene volvemos con la Champions. La semana que viene tenemos Champions, sí, sí. O sea que
hombre,
esto no para.
Hombre, la semana que viene tenemos previa de Champions con partidazos. Va a hablar de la Astana, que es un equipo a ver qué puede dar de sí. Y hay que hablar, por supuesto, del Paris Saint-Germain, que es, para mí es un equipo impresionante con todas las letras. Ojito con este Paris Saint-Germain.
De lo que tú quieras, barra libre. La semana que viene más. Gracias, Maldini.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
Hay un par de sorpresas en esta fase de clasificación. Más que nada, hemos sacado en este programa un par de titulares. Hay uno positivo, lo vamos a tratar enseguida, y hay uno negativo y muy llamativo, y es uno de los titulares deportivos del año en cuanto a selecciones. Holanda se ha quedado fuera de una Eurocopa que va a tener por primera vez a 24 participantes el próximo verano. Nos ha llamado tanto la atención que hemos decidido llamar a Edwin Winkels, que es un compañero holandés que vive en Barcelona. Hola, Edwin, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo es el día después de quedarse fuera de una Eurocopa? Cuéntanos.
Sí, bueno, como te puedes imaginar, depresión profunda, cierta vergüenza también cuando se lee mensajes ayer, por ejemplo, Twitter de Gary Lineker, que decía, hostia, Holanda es como Andorra ahora, y claro, los diarios holandeses publican un mapa de Europa y claro, hay más clasificados que no clasificados casi, y tú ves por el mapa y son los países más pequeñitos, y Holanda es un país pequeño, pero siempre ha sido grande en el fútbol, pues sí, da vergüenza y profunda decepción de no estar en esa Eurocopa.
Qué simpático Lineker, ¿no? Qué simpático.
Sí. Hombre, es la sorpresa de todo el mundo, ¿no? O sea, un equipo que queda tercero en el Mundial y que no está en la Eurocopa, que la última vez que pasó a Holanda eso fue en el 84, y tampoco fuimos al Mundial del 2002 en Japón y Corea, pero desde entonces, mira, hemos estado en la final contra España hace 6 años, o cinco, y hemos estado en semifinales y tercer plazo en Brasil, o sea que, y tampoco que haya cambiado muchísimo el equipo. Ayer sí, hay la excusa de lesiones. Hemos echado mucho en falta a Robben, por supuesto, que era la gran estrella del Mundial, y ha estado lesionado en los partidos decisivos, pero bueno, ya desde el principio de esta fase de clasificación, Holanda empezó con 2 derrotas y un empate, y ya íbamos detrás de todos desde el primer momento.
La forma de caer también, Edwin, es muy llamativa. En el último día, contra una selección que a la que en teoría Holanda tenía que superar, ha perdido los 2 partidos contra ella, iba perdiendo 0-3, el rival se queda con 10 y no es capaz de ganar el partido. También la forma de caer, la forma de llegar al final del camino ha sido bastante llamativa, ¿eh?
igual que al principio. Al final se ha perdido con Turquía, que era el rival directo que nadie se imaginaba, por tercer puesto. Duela aún más que Turquía ha sido el mejor tercer clasificado y no juega los playoffs. Pero sí, ayer el partido contra República Checa, tú imagínate que Islandia llega a ganar en Turquía, entonces Holanda con victoria hubiera pasado, pero Holanda misma no pudo hacer nada, con el 3-0 perdiendo, el tercer gol, un autogol de Van Persie, es una cosa muy llamativa, es ya la muestra, ¿no?, de la desolación de Holanda, y solo pudiendo remontar un poquito, 3-2, porque jugando contra 10, más de 50 minutos, ha sido, o sea, hubo muchas voces ya también en Holanda, mejor no nos clasifiquemos, que no hagamos el ridículo en Francia, y que empiece aquí la gran limpieza que hace falta. Algunos dicen, empezando por el seleccionador, que llevaba solo 4 partidos, el Danny Blind.
Claro, Blind tampoco es el máximo responsable de esto, ¿no?
No, empezaba un poco con Hiddink. Se dice que el gran error de Holanda tampoco fue un equipo de mucha calidad en el Mundial de Brasil, pese a que ganase 5-1 a España, pero fue aquello más un poco la táctica de Van Gaal, de jugar con 5 defensas. Van Gaal dijo en el Mundial, dice, mira, somos tan malos, en realidad nadie espera nada de nosotros, que vamos a jugar 5 minutos. Yo pierdo mi religión ofensiva, la típica holandesa, ¿no?, del estilo del estilo holandés.
Sí.
Vamos a jugar con 5 defensas. Y salió de milagro, con Robben delante corriendo y metiendo goles. Después de Van Gaal, que es increíblemente severo, sabemos, con los jugadores, que los pone tiesos continuamente, vino todo lo contrario. Huus Hiddink, un señor incluso mayor que Van Gaal, muy querido en Holanda, pero digamos el más blando de todos los entrenadores, y pensaba, mira, después de Van Gaal vamos por otro camino, y ha sido resultado ser un camino equivocado. Hiddink fue despedido, o renunció, pero fue una despedida, y su ayudante Blind, que iba a tomar las riendas después de la Eurocopa, pues mira, lo lanzaron ahí al ruedo para los últimos 4 partidos y tampoco pudo hacer mucho más.
Y al hombre le ha costado caro, sí. Da por pensar, Edwin, que la solidez también defensiva que demostró Holanda en el Mundial era un espejismo. Algunos lo pensábamos durante el Mundial, incluso después del Mundial, pero da por pensar eso, viendo lo que
sí,
ha pasado.
Sí, después. Sí, fue un Mundial con cierta suerte, ¿eh? Igual hubiera cambiado si Silva mete 2-0 para España y ahí segundo Holanda, pero mira, fue de partido en partido, pasando por penaltis, pero claro, era una defensa blanda. Holanda, mira, parece que lo que no sabemos es enseñar a defender, que solo pensamos en atacar, y por eso Van Gaal decidió por jugar con 5 atrás, que le salió bien. Y realmente ayer los 2 primeros goles de República Checa es de ridículo. Ya se sabe que la liga holandesa, en Holanda misma se llama la liga Mickey Mouse, que es una liga de dibujos animados, que no hay gran nivel de juego, los mejores jugadores siempre van al extranjero, pero ni esos han respondido. Y ya te digo, hay las lesiones, pero Holanda realmente defensivamente, o sea, ya se plantea en Holanda, o sea, vamos a cambiar de estilo, abandonemos para siempre el 4-3-3 que nos ha caracterizado desde hace siempre, y elegimos jugar de manera más defensiva.
No sé si antes de que te vayas, Edwin, David de la Peña te quiere preguntar algo, intuyo, a lo mejor sobre centrocampistas o va sobre otra David.
Buenas, Edwin. Bueno, un poco en líneas generales, si se habla en Holanda de que hay una crisis de talento, de que si faltan jugadores de primer nivel, porque es verdad que salvo Robben, tú ves las alineaciones últimamente y chocan un poco ciertos nombres.
Organizadores faltan seguro, eso está claro, ¿no?
Sí, no, han ido un poco hacia abajo, ¿no? O sea, que la gran generación era eso, Robben, Schneider, que lleva años jugando en Galatasaray, pero que tampoco es el mismo de antes, Van der Vaart era de la gran generación también, ahora no juega ni con el Betis, ni lo convocan, creo, y se está esperando a un chico nuevo, Strootman, Kevin Strootman, que juega en la Roma, pero lleva lesionado ya 15 meses, por ejemplo. Él era la gran esperanza de organizador de Holanda. Y habrá que esperar, y poco a poco, eso, ir despidiéndose de los Van Persie y Robben, etcétera, que tienen ya más de 30 años, que han tenido su gran momento en Sudáfrica y en Brasil. Y claro, ahora ellos tienen que pensar en el Mundial de Rusia, ¿no? Dentro de 3 años, a ver si Holanda está a tiempo de remontar. Pero eso, tampoco tenemos ya grandes jugadores jugando el Depay, es el futuro jugando Manchester United, también se le vio. Y realmente Holanda ahora mismo no tiene muchos jugadores jugando al más alto nivel en Champions y todo eso es lo que se necesita.
¿Quién es el próximo? ¿Se sabe quién es el nuevo ya? ¿O es pronto para pensar en eso, no?
¿El próximo?
¿Próximo seleccionador?
No, de momento. Ayer el presidente de la federación, que también a él le piden la dimisión, porque él nombró a Hiddink y luego a Blind, ha dicho que él confía en Blind y que con él va a seguir. No sé qué va a pasar los próximos días, pero de momento él ha dicho, mira, igual lo pusimos demasiado pronto, pero es la opción más lógica, pero quiero que Blind reflote todo esto. También le costaría mucho dinero ahora pagar dos despidos de entrenadores en solo dos meses.
Que sea todo lo leve que pueda ser, compañero. Muchas gracias, Edwin.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Estás escuchando This is Football en COPE.
Bueno, ya hemos dicho que la sorpresa en lo negativo es Holanda, sin ninguna duda. Hay algunas sorpresas positivas de esta fase de clasificación para la Eurocopa, y quizá la más significativa. Va a haber cuatro debutantes en el próximo torneo de Francia, el próximo verano, y una de ellas es Albania. Albania ha sorprendido desde el principio. Empezó ganando a Portugal, empezó provocando la destitución de Paulo Bento como seleccionador portugués, y empezamos a tomárnosla en serio entonces a un equipo que tiene a jugadores ya jugando en ligas grandes de Europa, pero que sobre todo está basada en el bloque y en el triunfo de su seleccionador. Giovanni De Biasi, Italia, muy buenas.
Muy buenas a todos vosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Todo bien. Hoy estamos verdaderamente un espectáculo.
Ya en Italia descansando, ¿verdad?
Sí. Después de este trabajo estoy descansando un poquito en familia.
¿Será usted héroe nacional en Albania?
Más o menos. Nosotros estamos héroes, estamos cojones en el mismo momento. Falta un partido, o tú vas a perder un partido. Es uno que no entiende nada de fútbol.
Le han echado eso que usted dice y muchísimo más. Mucho trabajo, y sobre todo que el bloque tuviera la idea clara desde el principio. ¿La tuvieron desde el principio, señor De Biasi?
Bastante difícil. Si tú piensas al grupo que tenemos en esta cualificación, tenemos Portugal, como te lo he dicho, Serbia, Dinamarca, que son tres equipos más importantes, más fuertes respecto a Albania, con toda la cosa que uno puede decir. Creo que es una diferencia muy grande, pero nosotros hemos hecho una cosa fantástica, ganando a Portugal y ganando partido muy importante como con Armenia en nuestra casa, como en Armenia la última partida. Creo que es un sueño que vuelve a realidad. Es una cosa que me hace muy feliz por todo el pueblo albanés, por todos los jugadores que tenemos en nuestro equipo.
Sus tres primeros partidos, señor De Biasi, los tres primeros partidos de la fase de clasificación son la victoria ante Portugal, el empate en casa contra Dinamarca y la victoria a domicilio contra Serbia, que también sorprendió. ¿Le vino bien al equipo jugar contra equipos más grandes que tuvieron que llevar el peso del partido y estar un poquito agazapada, estar un poco esperando su oportunidad? ¿Le vino eso bien al equipo?
Sí, le viene bien, y creo que es la forma más buena por enfrentar equipo que tiene calidad diferente de nosotros. Cuando tú vas a jugar contra Portugal, Cristiano Ronaldo, Mutiño en company, es difícil que tú puedas tener la posesión todo el tiempo. Es importante que tú vas a estrechar al máximo el espacio, que tú intentas cada vez que tú tienes la oportunidad de hacer mal, al contrario. Y nosotros en Portugal hemos hecho tres o cuatro contragolpes muy, muy buenos. Hemos tenido la suerte, la bravura, no sé cómo decirlo, de hacer gol. Y ahí empezó un poquito a reforzar lo la determinación del, de mis jugadores.
Usted puso en práctica aquello en ese partido y en posteriores también, de poner a dos laterales en cada lado para proteger muy bien los costados, y esa fórmula le salió muy bien, ¿verdad?
Sí, ha salido bien. Te diré que en el último partido que necesitamos que ganar seguro, hemos jugado con tres delanteros de verdad. Gashi del Basilea, que es el pichichi de los últimos dos años en Suiza, por delante Chikarishi, que juega en Turquía, y del otro lado Roshi, que es un delantero que ha hecho el cross por Bala en Portugal. Eso es la forma que nosotros intentamos de meter en campo. Depende del contrario, si tiene más cualidad, menos cualidad, depende del partido que uno intentará de hacer, es claro, ¿no?
Por supuesto, uno prepara el partido en función del rival. ¿Le queda un poco pendiente esa asignatura a la selección de jugar contra equipos que se le cierren y tener que proponer, o eso con el último partido ante Armenia quedó demostrado que el equipo también puede hacerlo?
No, nosotros no tenemos mucha cualidad técnica en el equipo. Intentamos de hacer un juego bastante manobrado cuando se puede hacer, intentando de tener la posesión del balón, de irse al lado por cruzar al centro, toda esta situación, intentando de cortar el equipo cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, de hacer muy bien la situación de balón parado, a favor que contra. Estas son las situaciones que trabajamos más. Claro que uno se pone así, depende de los debates que tú tienes a disposición. Si tú tienes Messi, Ronaldo en company, es cosa diferente, claro.
Con Xhaka Memusaik, usted también tiene jugadores de buen nivel técnico, ¿eh?
Muy nivel técnico, y juegan en la B de la Serie B italiana. Esta es la barbaridad. No sé por qué no sé. Rossi hasta este verano jugaba en la Serie B de la Alemania. Y jugaba poco. Una cosa rara, de verdad.
Esto les ayudará a crecer, ¿eh? Seguro que esto les ayuda a crecer, señor De Biasi. Seguro que sí.
Están creciendo todos, pero lo que crece más es la idea de equipo, la idea de jugar como un equipo de verdad, sin pensar cada uno a sí mismo, y jugar por el compañero que tú tienes al lado.
¿Él es Lori Cana su extensión en el campo, señor De Biasi?
Es verdad, es el jugador más viejo del equipo, es el jugador que tiene más experiencia, es el jugador que tiene la posibilidad de hablar cuatro o cinco idiomas correctamente. Para mí es muy importante, porque yo no hablo el albanés, conozco solo poco palabra, pero él me traduce muy bien también la fase emotiva, emocional, la fase motivacional de mi trabajo antes del partido.
No solo le ayuda dentro del campo, sino también antes y en los entrenamientos, ¿no? Le ayuda mucho Lori Cana, ¿no, señor De Biasi?
Siempre lo hace.
Hábleme de Berisha, el portero del Lazio, por favor.
Para mí es un portero muy, muy bueno. Lo hemos seleccionado 3 años atrás, más o menos. Él jugaba en Serie A en Svezia, jugaba en un pequeño club. Estuvimos ahí, hablamos con él. Él tiene una calidad fantástica, porque tiene un físico increíble, muy muy muy bravo cuando sale por tomar el balón en la área de peligro. Es un jugador que para nosotros es fundamental.
El trabajo ya está hecho, señor De Biasi, y ahora hay que soñar. Sueño un poco y dígame qué rivales quiere en la fase final de la Eurocopa.
Ah, no lo sé. Para nosotros es una cosa fantástica estar en la fase final de la Eurocopa. Estaremos allí, falta muchos meses antes de jugar, y ahora quizás que antes de allora no, nosotros crecemos otra vez un poquito más y llegamos al final con buena calidad física y sin problema de molestia muscular o algo.
Podemos prometer que a Albania no va a ser fácil ganarle en la Eurocopa. Eso es, podemos prometerlo.
Esto,
¿no?
esto lo podemos prometer siempre, pero sí, depende del contrario también.
¿Es muy a largo plazo o le apetece jugar una fase de clasificación contra Italia y España? ¿Qué es lo que va a pasar en la fase de clasificación para el Mundial?
O sea, otra vez, tú no me quieres mucho en este momento.
Porque... Tengo que hacer mi trabajo, señor De Biasi. Usted ya ha hecho el suyo, yo tengo que hacer el mío ahora.
Grande. No, lo sé, estoy bromeando, obviamente. Tenemos ya... voy a voltar la domanda. Allora, ya España tiene un problema en la cualificación al Mundial. Italia tiene otro problema en la cualificación mundial. Tiene el problema que Albania es demasiado fuerte.
Eso se lo agradezco, pero bueno, también está bien tener sentido del humor. Lo que tenemos seguro, lo ha dicho usted, es que Albania va a ser rival difícil en la fase de clasificación para el Mundial, igual que lo va a ser en la fase final de la Eurocopa. ¿Le han llegado mensajes de Valencia, señor De Biasi? ¿Alguno?
Algunos sí, bastante. Muchos de vosotros periodistas me han llamado por darme la gracia por todo lo que hemos hecho. Creo que tengo todavía bastante amigos en Valencia.
Aquí tiene unos cuantos también, o sea que nosotros le apoyaremos siempre que no juegue contra España en junio. Le seguimos llamando. Muchas gracias, De Biasi, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, seleccionador. Adiós.
Chao.
Estás escuchando This is Football en COPE.
Bueno, vamos camino a la Eurocopa de Francia, próximo verano, del 10 de junio al 10 de julio. Tenemos a 20 selecciones inscritas ya, aparte de Francia, que es la anfitriona, de España, que va a defender el título, Alemania, Portugal, Inglaterra y Bélgica van a ser las cabezas de serie en el sorteo de la fase de grupos, que es el próximo 12 de diciembre en París. Tenemos a 14 selecciones clasificadas más de forma directa, que ahora grupo por grupo las vamos a repasar, y tenemos configurada la repesca. En el sorteo de la repesca, que es este domingo, Bosnia, Ucrania, Suecia y Hungría son cabezas de serie y Dinamarca, Noruega, Irlanda y Eslovenia son no cabezas de serie. Las repescas son en noviembre, ida y vuelta, la misma semana que España va a jugar contra Inglaterra y contra Bélgica, partidos amistosos, y en esas fechas ya, finales de noviembre, ya sabremos las 24 definitivas y ya nos iremos preparando para el Road to France, que dicen en Eurosport, para el camino a Francia. Para la gran cita de selecciones, la primera vez con 24 participantes. Bueno, hemos estado pulsando la decepción en Holanda con un periodista holandés. Hemos charlado con el seleccionador de una de las revelaciones, Albania, que es Giovanni De Biasi. Y vamos a hacer el repaso general en el Cibercafé. Hola, Borja Pardo, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando?
Así que por aquí David de la Peña. Miquel Moro lo tenemos ahí ocupado trabajando, el hombre, o sea que hoy no puede estar. La semana que viene estará en el Cibercafé de Champions. Bueno, repaso rápido de los grupos. En el grupo A, primera República Checa, segunda Islandia, tercera Turquía, las tres directas a la Eurocopa. Holanda se queda fuera por primera vez de una Eurocopa desde el año 84.
La gran sorpresa, que se haya quedado fuera Holanda, evidentemente.
Con diferencia.
Muchísima diferencia. Es cierto que, bueno, lo comentábamos con Edwin, es verdad que tiene una crisis de talento, ¿verdad, Borja, Holanda? Pero aún así yo no la veo tan inferior a las tres que se han
clasificado. Es un grupo que tenía que haber ganado.
Yo creo que sí.
Es un grupo que tenía que haber ganado, Borja.
Sí, hoy iba en el AVE leyendo La Vanguardia y titulaba a los compañeros de deportes La Naranja Dramática, haciendo un juego de palabras con la peli de Kubrick, La Naranja Mecánica. Y es verdad, es dramático lo que se vivió ayer en Ámsterdam, es dramático, por no decir bochornosa, la fase de clasificación que ha hecho el combinado de Danny Blind. Un Danny Blind, por cierto, muy poca autocrítica, es decir, no ha reconocido errores flagrantes, no ha dimitido, él dice que quiere continuar, la federación parece que de momento la apoya, yo creo que porque no hay relevo a la vista, y a principio del grupo si nos dicen que Holanda va a quedar cuarta, pues no nos lo creemos. Es que al final República Checa ha sido líder, se clasificó Islandia mucho antes, creo, que los checos, o no, en la misma jornada se metieron checos e islandeses.
Sí, la misma jornada, sí.
Y la victoria de los checos ayer en Ámsterdam, pues motiva eso. Los checos primeros, Islandia segunda y Turquía, no sé qué pensáis, yo creo que el que vaya a Turquía y no Hungría va en beneficio del torneo. Turquía tiene mucho más que Hungría en el torneo y creo que con justicia Turquía al final accede como mejor tercera.
Turquía va directa por los partidos contra Holanda, sobre todo el de Turquía, el de casa, y por poquito más, ¿eh?
Y por el milagro de que Kazajistán gane en Letonia ayer, sí, sí. Que es una sorpresa tremenda.
Que bueno, que es que Kazajistán y Letonia en realidad, como son lo mismo, sí. Podía ganar ahí cualquier equipo, pero y marca Selçuk İnan en el 89, sí, falta, en un partido en el que Turquía estaba jugando bastante mal, o sea que bueno, va de aquella manera, pero va, que es lo importante.
Sí, sí, sí.
Y Holanda no va, que es lo importante también. Bueno, ya hemos analizado, yo creo, el batacazo del equipo holandés, y la República Checa e Islandia, por supuesto, se merecen ir. O sea, es que se han ganado ir y se merecen ir. En el grupo B, primera Bélgica, que además va a ser cabeza de serie, ya lo hemos dicho. Segunda Gales, Bosnia a la repesca. ¿Qué os ha parecido este grupo?
Bueno, Bélgica, a mí le he visto bastantes partidos y es cierto que da la sensación de que aún tiene que...
Sólida por resultados.
Sí, a nivel colectivo tiene que evolucionar.
Cosa,
¿eh? Lo que pasa que ocurre una cosa. Bélgica tiene una generación de futbolistas absolutamente tremenda. Eso que va a estar, sí, en la fase final y va a estar con hambre. Bueno, a España le ocurrió algo parecido en 2008. O sea, nunca había ganado, llegaba con un equipo de verdad de estrellas, porque Villa, Torres, Xavi, Iniesta, Silva lo eran. Y esta selección belga, bueno, se puede equiparar en este aspecto. Ahora queda que Wilmots dé con la tecla y sobre todo que consiga que Hazard y De Bruyne, que son realmente determinantes, pues encuentren un plan de juego que les beneficie de forma constante. Y en el polo opuesto está Gales, ¿no? Que se ha resguardado bien, tiene muy claro cómo juega y...
Tiene clarísimo.
Y potencia a su gran estrella, Gareth Bale, que ha sido súper protagonista. Así que yo creo que en este grupo han pasado, Borja, a las dos que más se le han merecido, ¿eh?
Sí, la evolución de Bélgica es para analizar. Recordemos que Bélgica en el año 2000 alberga la Eurocopa junto con Países Bajos y en esa Eurocopa no pasa de la primera fase. Se queda con 3 puntos, pierde con Italia, pierde con Turquía, gana Suecia, hizo una Eurocopa bochornosa. Bueno, 15 años después, Bélgica es número 1 en el ranking FIFA, con lo que supone credibilidad para unos, para otros no tanto este ranking. A mí personalmente, las sensaciones que me deja el equipo de Wilmots son difusas. ¿Por qué? Porque yo tengo la duda de si Bélgica ha dado lo máximo, una cuota bastante alta en esta fase de clasificación, o se ha guardado mucho. Si se ha guardado mucho, la Bélgica que nos espera en la Eurocopa es un espectáculo.
Bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque el Mundial de 5 partidos yo creo
que
tiene uno bueno.
Que a nivel de nombres son luces de neón esta selección, pero a nivel de juego yo creo que aún le falta un punto para competir con Francia, España,
exacto,
y Alemania.
Exacto, tiene una prueba contra las, claro, grandes, que ahí es donde vamos a ver a Bélgica.
Eso es, y Gales, lo que dice David, todo lo contrario. Gales sí que se ha exprimido al máximo. Esta selección en un 60% es Gareth Bale, en un 30% es Aaron Ramsey y en un 10%...
Es organización defensiva.
Claro, es Ashley Williams. O sea, que básicamente estos Gales no engaña a nadie. En la Eurocopa va a ser un rival, en teoría, cómodo, pero un rival peligroso, sobre todo dependiendo del estado de Gareth Bale.
Grupo C, directos de España y Eslovaquia, repesca Ucrania. Yo creo que viendo el grupo, Eslovaquia al final se merecía ir directa. Me da la sensación.
Por el arranque, sí. Porque hace un arranque brutal. Se complica un poco al final, pero bueno, ese gran
se pasa
arranque.
3 partidos seguidos sin marcar un gol en la,
claro,
recta final de la...
Es que lo que hace Eslovaquia, por recordarlo, es ganar a Ucrania en la jornada 1 y a España en la 2. Con lo cual ahí hace,
claro,
más del 50.
Un impulso,
claro,
tremendo. Sí.
De hecho, eso le sirve, Borja, para en la última jornada jugársela con Luxemburgo, donde hace una primera parte Hanšík bestial. Y bueno, evidentemente es un equipo muy superior y ahí le sirve el pase. Y Ucrania en la repesca, equipo complicado,
duro,
de té, ¿eh?
Duro,
equipo
duro. Duro, duro para cualquiera que le toque, sí.
Yo creo que Ucrania es más equipo de Eslovaquia. Eslovaquia, recordemos que la penúltima jornada pierde en casa ante Bielorrusia, sí, en lo que es un cante importantísimo. Sí. ¿Qué pasa? Eso al final no le penaliza, como dice David, por el buen arranque que tiene Eslovaquia al inicio del grupo y sobre todo por De Gea, porque De Gea evita que Ucrania empate o cuanto menos gane ese partido ante España, que para mí estuvo a la par, incluso fue superior el equipo de Fomenko.
Grupo D, directas Alemania y Polonia. a la repesca la Irlanda de Robbie King, que ha terminado por ser suplente en los últimos partidos de la fase de clasificación.
Sí, sí. Bueno, en este grupo Alemania es verdad que, sobre todo en esta última jornada, ha dejado sensaciones dubitativas, pero...
A velocidad de crucero,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Además, iba a decir, en la anterior jornada, es decir, séptima y octava jornada de este grupo de fase de clasificación, tiene minutos Alemania contra Escocia y Polonia... Altísimo nivel, ¿eh? Muy bien. Jugando
tiene que trabajar desde ahí.
Sí, lo que pasa que son, ya digo, 15, 20 minutos que dices, ojo, estos cuando aprietan el acelerador.
Eso con Alemania siempre
exactamente,
está.
Exactamente. O sea, y además tiene un equipo muy, muy potente. Y luego Polonia con Lewandowski a la cabeza.
Qué animal.
Bueno, el partido de Escocia marca dos goles y vuelve otra vez a salvar al equipo. Y bueno, ha hecho una fase de clasificación tremenda. Así que yo creo que también merecido, pero sobre todo vamos a poner ese asterisco en Alemania, que yo creo que va a ofrecer mucho más de lo que hemos visto en la fase de clasificación.
Borja, ¿tú?
Sí, coincido. Creo que Alemania ha medido mucho en este grupo, ha ido en muchos partidos al ralentí, ha pecado de conservadurismo, de relajación. Yo creo que la vítola de ser vigente campeona del mundo lo vimos con España, cómo lo acusó, sobre todo a nivel de amistosos. Alemania lo acusó al inicio de este grupo, pero sin ir más lejos, lo que le cuesta a Alemania ganar a Georgia... Es verdad que en el resultado, porque engaña. Uno ve la primera media hora de Alemania ante Georgia y merecían ir 4-0. Pero el caso es que al final acabaron medio sufriendo. Y Polonia todo lo contrario. Polonia se cimenta en un Robert Lewandowski, creo que por hoy, junto con Luis Suárez. Y depende qué partidos Benzema, seguramente es el 9 más dominante de todo el concierto europeo. Y si ese nivel lo mantiene en Francia, Polonia va a ser un equipo muy peligroso. Si Lewandowski baja un poquito... Polonia yo creo que es un rival que se le puede meter mano.
En el grupo Evan Directas Inglaterra, que ha hecho pleno, 30 puntos de 30 y que ha conseguido algo que por ejemplo consiguieron España y Alemania de camino a la Eurocopa de 2012 y Suiza también, Inglaterra-Suiza Directas y Eslovenia ir a la repesca. Sí, un grupo no demasiado vistoso.
Engañoso lo de Alemania y creo que engañoso lo de Inglaterra. O sea, Inglaterra hace 30 puntos, es la mejor selección de la fase de clasificación, pero ha tenido tramos bastante espesitos.
Y no ha tenido rivales.
Bueno, Suiza se puede decir que bueno, es un rival
sí,
con buenos jugadores.
Sobre el papel, sí, pero...
Pero los dos partidos los ves y es una Suiza bastante concesiva. Y Inglaterra al final, tienes Sterling, tienes Rooney. Harry Kane no ha tenido mucho impacto, pero bueno, es un jugador ahí para entrar que está bastante bien. Pero yo creo, Borja, que un poquito engañosos estos 30 puntos.
Sí, yo creo que Inglaterra, no sé lo que piensa Fernando, lo que piensas tú, David, pero creo que a Inglaterra esta Eurocopa le llega un año... pronto, en el sentido, hay jugadores como Sterling, hay jugadores jóvenes como Harry Kane, que seguramente llegarán en un momento formativo más importante al 2018 al Mundial de Rusia que en esta Eurocopa. No obstante, 30 de 30 tiene su mérito. Es verdad que el grupo, a mi juicio, era de los más asequibles de los 9 grupos de Eurocopa. 30 de 30 tiene mérito, pero repito, es un equipo que tiene alguna laguna todavía y no podemos dejarnos engañar por el 30 de 30. Y lo de Suiza, muy previsible. Hombre por hombre es muy superior a Eslovenia y al final los suizos van directos a la Euro y Eslovenia ir a la repesca.
En el grupo más flojo de todos, que ha sido bastante duro de ver, me ha tocado hacer algunos partidos en la tele de este grupo y ver a unos cuantos y ha sido muy duro, Irlanda del Norte y Rumanía van directas y Hungría, que es una selección que yo la sigo viendo bastante flojita, va a la repesca. Irlanda del Norte, no hay que quitarle tampoco el mérito, es el grupo más flojo, pero ellos han hecho su trabajo y lo han hecho bien.
Es un sorpresón, porque que vaya Irlanda primera es un sorpresón, Irlanda del Norte, pero Borja, el grupo es que es muy flojito.
Es el más flojo de todos.
Sí, sí, sí.
Es que os digo la verdad, en condiciones
dínoslo,
normales...
Dínoslo.
No, el grupo es hardcore, pero en condiciones normales, Grecia, estando medianamente bien, tenía que haber sido el líder de este grupo. Que tiene elementos y jugadores todavía a nivel, tiene a Samaris. No hay un mediocentro como Samaris en Hungría, en Rumanía o en Irlanda del Norte. Y sin embargo Grecia queda última por motivos X, tres entrenadores, problemas sociales en el país, etcétera. Irlanda del Norte con Lafferty, que es suplente en el Norwich, si le están buscando salida, acaba líder. Y Rumanía, que para mí es la peor Rumanía en años, se basa en una sólida defensa, creo que ha encajado 2 goles en toda la fase de clasificación.
3, me parece.
3. Y entre ellos está con Rat, que estaba en el Rayo, salió, ha vuelto, Chiriches, que sí es un buen central, pero repito, es una Rumanía muy muy trascendente y la ha dado para meterse junto con Lafferty y compañía.
Vamos rápido, grupo G, Austria y Rusia directas, Suecia la repesca, El efecto Slutsky, que me enteré ayer de que era una teoría económica también, el efecto Slutsky, sí. Se lo leí a nuestro compañero Alberto Rubio de Marca. Han sido 4 partidos, 4 victorias, que los aficionados y la prensa tengan un sentimiento patriótico por su selección, que estaban hartos de Capello ya, y que Rusia se recupere y vaya directa a la Eurocopa. Ese ha sido el efecto, ¿es lo?
Sí, sí, clave totalmente. O sea, bueno, incluso yo he llegado a leer que algunos jugadores con Capello estaban tan a disgusto, lo que se dice de hacer la cama y tal, la verdad es que han reaccionado. Slutsky ha utilizado un modelo muy CSKA de Moscú, con Zagoev más retrasado, ¿no?, intentando darle continuidad a esto. Y luego de este grupo me quedo con Austria. Austria me ha gustado bastante, creo que es...
Ha hecho muy buen grupo.
Y además funciona como un club, tiene muy claro el once, tiene jugadores... Que
tiene
no son,
calidad.
Excepto Álava, no son top, pero sí tienen Arnautovic, es una gran fase de clasificación.
Junusovic es un gran jugador.
La línea de medias puntas con Harnik también han hecho una muy buena fase de clasificación, y Austria, sobre todo porque funciona como un club, puede ser un rival complicado.
Álava es líder, Janko está metiendo goles, o sea, sí. Es un equipo bastante apañadito, ¿eh? Sí. Borja.
Para mí David Álava, junto con Gylfi Sigurðsson y Lewandowski, son los 3 hombres destacados en esta fase de clasificación de la Eurocopa. Mucho mérito lo de Austria. Lo de Rusia alterna muy bien juventud y veteranía. La saga son los Berezovsky, Ignacevich, Akinfeyev en puerta.
Sí, lo de siempre. Ya,
lo de siempre. En 2008, cuando España ya jugó contra ellos, era atrás lo mismo, solo que Sirokov era central y ahora es medio centro o llegador. Y arriba tiene gente joven muy prometedora. Kokorin, que creo que más pronto que tarde llegará a la Premier. Siuba, que es un tanque que promete todo lo que le llega.
Kokorin está jugando en banda ahora. Otra vez, sí, como Siuba es el...
Capello le ponía de 9 y yo creo que le va mejor que jugar con una referencia.
Sí, está jugando.
Creo que lo único bueno, entre comillas, que hizo Capello en Rusia fue darle confianza a Kokorin. Y creo que eso Rusia se lo tiene que agradecer. Y lo de Suecia, Ibra, veremos si al fin, después de quedarse sin Mundial, en la enésima repesca, Suecia consigue meterse y vemos a Ibrahimovic en la Euro.
Grupo H, Italia, Croacia directas. A Croacia al final no le ha penalizado el punto que le quitan por la vergonzosa esvástica que vimos pintada sobre el campo en el partido contra Italia. Y Noruega al final se queda... Noruega, por perder en Italia, que empezó ganando,
sí,
se queda con la repesca. Croacia es más equipo que Noruega.
Tiene jugadores...
Bastante más.
Solamente el mediocampo que sale, creo que contra Bulgaria, de Croacia, que es Rakitic, Modric, Kovacic.
Es
que ese medio campo es de los mejores que vamos a ver en la Eurocopa. Italia, bueno, fase irregular, pero bueno, se mete primera y luego vamos a ver. Yo creo que tiene una falta de talento general, pero bueno, Conte ha demostrado que
no es cabeza de serie, le puede tocar un coco. Lo que pasa es que van los 4 mejores terceros a octavos de final en la Eurocopa,
entonces
eso le va a ayudar. Pero Borja,
yo creo que el que vaya a Croacia es justo. Si hubiera sido Noruega la que se mete, hubiera sido un hándicap para el espectador, porque Noruega es la de las peores Noruegas de las últimas generaciones. Para que la estrella sea Tetei, el mediocentro de origen ganés, Odegaard juega con minutos contados, falta lucidez en el equipo noruego, yo creo que no se meterá en repesca. Croacia, mucho talento, Italia en la línea que comentáis. Graziano Pelé, en condiciones normales, no iría en el convocado. Hoy por hoy es el panzer y el punta referencia de un equipo que se agarra a él, y los destellos de Jovinko, que está exiliado en la Major League Soccer.
Sí, es la verdad es que es significativo. Y grupo I, Portugal y Albania van directas, y Dinamarca jugará la repesca. Felicitado ya el señor De Biasi, que ha hecho un trabajo titánico con la selección albanesa. Hay que decir que Portugal, bueno, a Fernando Santos le ha costado menos que a sus predecesores, que en las últimas 3 grandes citas de selecciones, Portugal tuvo que ir a través de una repesca, y en este caso no, aunque... Le falten cositas por pulir, pero ha ido directa.
Sí, un buen Cristiano Ronaldo, que ha hecho 5 goles en la fase de clasificación. Y luego yo creo que hay que contextualizar una cosa en este grupo, y es que tanto Serbia como Dinamarca, Borja, que tienen buenos jugadores, han rendido bastante por debajo de lo esperado.
Sí, sobre todo Serbia. También es verdad que Serbia tenía el hándicap de la sanción que le metió UEFA por los incidentes. Pero es que a nivel de nombres, un equipo que tiene a Ivanovic, a Ljajic, a Mitrovic, es un equipo de mucho, mucho nivel. A Nemanja Matic, bueno, acaba con 4 puntos, sanción al margen. Dinamarca, creo que se agarra demasiado a Eriksen, y Eriksen lo conocemos todos, es como el Guadiana, igual aparece o no aparece. Bender ya tiene una edad, no va a estar salvando los muebles siempre, y eso es lo que le ha dado chance a Albania, que es una selección muy menor, muy conjuntada, pero sin grandes individualidades, a meterse en su primera Eurocopa.
Yo creo que no va a ser fácil ganarle a este equipo en la fase final, con el trabajo que ha hecho De Biasi. No creo que sea muy fácil ganarle a Albania.
Son medio balcánicos, y los balcánicos, yo lo vi en un Eurobasket con Montenegro, que era el primer Eurobasket que participaba, y creo que se plantó en semifinales. Pues Albania, no creo que vaya a estar en semis, pero estoy en tu línea. Creo que va a costar mucho ganar a este equipo.
A Francia le ganó en un amistoso, Albania. Sí. O sea, bueno, es un amistoso, pero los amistosos de Francia se los ha tomado...
Dejando buena imagen. Bueno, pues esto es todo. Hasta noviembre con la repesca y la semana que viene con la Champions. Muchas gracias, Borja.
Un abrazo, que vaya bien.
Vamos a dar el salto a Sudamérica. Bueno, a Nueva York, en realidad.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
Hola, Ariel Judas, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, todo bien?
Bien, todo bien.
Nos ha hablado Maldini antes en el arranque del programa de un par de partidos que se ha visto esta madrugada, guión mañana, de la fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica, el Uruguay-Colombia y también el partido de Brasil. Es llamativa la victoria de Uruguay tan contundente sobre Colombia. ¿Te ha llamado también la atención, Ariel?
Bueno, es que jugó muy bien Uruguay. Sorprende esta renovación parcial, no total. Siguen estando algunos de los viejos nombres en la selección celeste, pero Tavares, que aparte está suspendido, que está viendo los partidos, estos primeros partidos de eliminatorias desde la platea de los estadios donde les toque jugar, bueno, lo está haciendo muy bien, me parece, en ese sentido. Ayer vimos un Roland en un gran nivel, que no hizo extrañar para nada ni a Luisito Suárez, ni a Cavani, ni a ninguna de las grandes figuras en ataque. Por supuesto, el carácter de Uruguay está intacto, tiene la mejor defensa probablemente, bueno, de Conmebol seguro, ¿no? La mejor dupla de centrales de Conmebol la tiene Uruguay, y yo creo que a nivel mundial está ahí. Es una de las defensas más sólidas que tiene el fútbol de selecciones de todo el continente, y me parece que a nivel internacional están ahí muy muy muy firmes y muy bien. Ganó la primera jornada en La Paz, jugando contra Bolivia. Nunca había ganado Uruguay en La Paz, y ahora gana Montevideo contra un equipo muy respetable como es Colombia. O sea que deja sensaciones muy muy buenas el equipo celeste en este apenas arranque de las eliminatorias.
Bueno, lo ha explicado Maldini antes, el partido de Uruguay es que es defenderse, no perder la pelota en zonas comprometidas, un Godín espectacular. Y Colombia, vamos a explicar un pelín cómo jugó, porque bueno, intentó Pekerman, fue como una especie de 4-3-3, para que nos hagamos una idea, con Cuadrado, Ariel en la izquierda y Teo cayendo mucho a la derecha. Intentó juntar a Cardona con Cuadrado como interior izquierdo y Guarín como interior derecho, y yo creo que el sistema estaba enfocado a que Cuadrado desbordase, pero es que Uruguay no lo permitió. O sea, acabó Cuadrado expulsado, desquiciado, y de verdad me parece que Uruguay, con la alineación que saca, que de verdad... Para mí, salvo Godín y Jiménez, va justita. Quizá Carlos Sánchez, jugador de River, domina totalmente a Colombia llevándose la
superrena. Sí, pero son coreanos, como diría Guas, ¿no? Saben perfectamente lo que tiene que hacer.
Sí, pero bueno, es verdad que el juego de Uruguay es defensivo, pero no nos tenemos que meter en la cabeza la imagen de un equipo contenido, amarrete y demás.
Agresivo,
juega a defenderse como lo ha hecho toda la vida, pero súper agresivo. Sí, sí. Y el dominio sobre Colombia fue... clarísimo.
Del Brasil-Venezuela, ¿qué quieres decir? Porque ya nos ha hablado también Maldini, que empezó marcando muy pronto William, el partido fue encarrilándose, sí. Y Brasil coge un poquito de aire, que no le viene mal, tampoco.
No, para nada, ganó lo que tenía que ganar, ¿no? Después de estar en Santiago contra Chile, contra un muy buen Chile, el partido que tenía que ganar en casa contra una de las dos o tres selecciones más débiles de Sudamérica, lo ganó, y lo ganó muy bien, con un William muy bueno. El segundo gol de William es muy muy lindo, muy muy bien jugado, y bueno, deja abierta la duda todavía a Brasil de saber si es un equipo vencedor de rivales muy débiles, y que le va a costar equipos de otro orden, de otro nivel, como pueden ser Colombia, como fue Chile, como puede ser Uruguay en el futuro. Para mí todavía está ver eso, si ha recuperado la competitividad a nivel sudamericano o todavía está experimentando. Yo creo que ayer Venezuela jugó muy mal, tiene muy poquito. Venezuela lamentablemente ha perdido mucho nivel en los últimos dos años. El ciclo de Noel San Vicente, el nuevo seleccionador, parece destinado a padecer muchos sinsabores. Es la sensación que me queda de verlo en los últimos amistosos y en el arranque de las eliminatorias.
Mascherano y Kraneviter, bueno, antes de nada, ¿quieres decir algo?
No, totalmente de acuerdo con Ariel. Hacer énfasis en la primera parte de William, para quien no haya visto el partido, porque es espectacular, nivelazo, ¿eh?
Decía que Mascherano y Kraneviter, pareja de mediocentros en Argentina, a partir de ahí Di María, Pastore, Lavezzi y Tevez, pero el equipo no dejó buena imagen. Yo vi la segunda parte entera, tramos de la primera, y no me gustó el equipo en Asunción, Ariel.
No, está jugando muy mal, jugó muy muy muy mal contra Ecuador en Buenos Aires, perdió, levantó un poquito el nivel en Asunción, pero igual está muy lejos de ser un equipo fuerte Argentina en este momento, ¿no? Lo que ha mostrado en los dos primeros partidos dejan muchísimas dudas. El partido termina con un Carlos Tevez diciendo por segunda noche consecutiva, lo había dicho contra Ecuador, que él no es delantero centro, que lo fue en algún momento, pero que ya no lo es más, y que a él jugar de nueve puro le cuesta muchísimo, y se le nota. Y el reclamo público me parece que va dirigido a un Martino que se niega por ahora a cambiar su esquema, su dibujo en la cancha. Sumando eso a un Pastore que le cuesta horrores hacerse cargo del equipo, ser el administrador de juego, el creador, ya lo hemos visto muchas veces, pero queda más patente, me parece, en los últimos dos amistosos partidos de eliminatorias. Uh-huh. Y jugadores muy cuestionados, ¿no? La Betsy, si bien ayer ha hecho algo mejor de lo que lo hace regularmente cuando le toca jugar para la selección, bueno, se está metiendo en un problema, Martino, digamos. Si no mete mano en el equipo, creo que se está metiendo en un problema bastante importante. Teniendo en cuenta, además, que los dos próximos partidos de Argentina son ante Brasil en Buenos Aires y luego ante Colombia en Barranquilla. Dos rivales que te pueden dejar marcado, digamos. O sea, ha comenzado muy mal. Esto puede seguir muy mal si el tema no cambia.
Pueden costarle el puesto, sí. David.
Bueno, fue un partido donde Paraguay muy agresiva, también algo similar a Uruguay. O sea, muy agresiva en su defensa, y ahí Argentina, lo que decía Ariel, ¿no? Con Mascherano, Kraneviter, Pastore por dentro, no consiguió nunca juntar los suficientes pases como para llegar bien a campo rival, y bueno, lo máximo que hizo fue encontrar alguna vez en profundidad a Di María o a Lavezzi, que luego encima llegaban muy solos. Y yo me quedo con una cosa que ha dicho Ariel, y no había escuchado las declaraciones de Tevez, pero a mí Tevez en la primera parte me parece que es el único que da algo de luz, y lo hace cuando baja a recibir, cuando se mueve entre líneas, da el último pase, le da un buen pase a Lavezzi, que luego es un balón que va centrado y detiene la defensa. Pero lo que hace Tevez entre líneas es lo único de una Argentina que a mí también me pareció bastante pobre.
Muy justita, ¿no?
Sí.
Tú sí que pudiste ver el Perú 3-Chile 4, que aquí eran horas prohibitivas, Ariel.
Sí, un partidazo. Otra vez Chile nos regaló un gran partido. Chile sigue siendo vulnerable, ¿no? Es que es un gran equipo, tiene mucho gol, es muy ofensivo, juega muy bien, pero no es un equipo invencible, se le puede ganar, y de hecho Perú ayer lo puso bastante en problema. Tiene inconvenientes en defensa, por arriba, a Chile le cuesta muchísimo defender, o sea que da pistas de por dónde se le puede jugar y por dónde se le puede ganar. Lo que pasa es que arriba es tan bueno y juega tan bien, tiene dos delanteros que están tan bien compenetrados y que se entienden tanto como Vargas y Alexis Sánchez, que bueno, hoy por hoy lo tienen en el primer plano del fútbol sudamericano. Y un Perú que perdió los dos primeros partidos, perdió contra Colombia como visitante y perdió en casa contra Chile como local, pero que es totalmente injusto. Al menos debería haber tenido, o podría haber tenido, un empate en cada uno de esos encuentros, y lo vemos con cero puntos en el fondo de la tabla, pero es una imagen bastante errónea, bastante deforme de lo que realmente es Perú hoy en día.
Ecuador le ganó 2-0 a Bolivia con dos goles al final, ¿no? Fue el partido que nos queda de las pasadas madrugada.
Sí, sí, en una cancha que estaba impracticable en la primera parte, totalmente inundada, luego comenzó a drenar el campo y en el segundo tiempo se pudo jugar un poquito mejor. Mejoró por eso Ecuador en la segunda parte también. Un equipo rápido como ningún otro en Sudamérica y muy fuerte, ¿no? Lo que ya le conocemos a Ecuador desde hace años, y que, bueno, lo hace valer. A Ecuador le había costado mucho en la última eliminatoria sumar como visitante. Bueno, ya sumó tres puntos en Buenos Aires, le ganó bien a Bolivia en casa. Es otro de los equipos a tener en cuenta, ¿no? Lo dice la tabla. Chile, Uruguay y Ecuador son los que mejoran pintado las cosas, por lo menos hasta ahora.
Y para terminar, dices que el trabajo de Jürgen Klinsmann como seleccionador de Estados Unidos pende un poquito de un hilo.
Está complicado el tema. A favor de Klinsmann está la cuestión de que el presidente de la Federación de Estados Unidos, Sunil Gulati, bueno, lo respalda de una manera hasta ahora inconmovible. Pero bueno, recordemos que el sábado México derrotó a Estados Unidos por 3-2 en Los Ángeles y se quedó con la clasificación a la Copa Confederaciones. Klinsmann, después del partido, habló de un gran encuentro de su selección, de un partido muy igualado. Si bien el marcador puede hablar de eso, el trámite del partido fue otra cosa. México lo paseó directamente a Estados Unidos en esa final. Y bueno, creo que la opinión pública, la prensa y sobre todo el plantel está bastante harto de Klinsmann. Aparte de eso, en un amistoso jugado anoche aquí en Nueva York, perdió Estados Unidos contra Costa Rica. O sea que suma un poquito más de mal ambiente y ya se le pregunta en las conferencias de prensa, antes no se lo hacía, pero se le pregunta por su continuidad, se le pregunta sobre planes para cambiar el equipo. Digamos que hasta ahora Klinsmann se venía sosteniendo por algunos buenos resultados, pero los cambios que él prometió cuando llegó hace 3-4 años a la selección estadounidense, casi ninguno se ha cumplido. No hay jugadores latinos, no hay una solidez tipo la de Alemania como él sugirió, prometió, y el equipo está lleno de veteranos. No hay una renovación del plantel importante de cara al Mundial 2018. Él prometió llegar al Mundial 2018 con un equipo completamente nuevo. A día de hoy parece casi imposible eso.
Sí, muy difícil. Vamos a ver cómo empieza la siguiente fase de clasificación en la CONCACAF, que es en noviembre, y con nuestro querido Benito Flor al frente de Canadá y en el grupo de México. Seguiremos los partidos y lo contaremos aquí en Disfútbol. Hasta la semana que viene, Ariel.
Un abrazo a ambos, gracias.
Penúltimo paso, penúltimo peldaño del programa es nuestro querido Tony Padilla.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
A ritmo de orquesta de ska. Hola, Tony Padilla, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo bien.
Siguiendo la fase de clasificación para el Mundial en Asia, que está interesante, así echando un vistazo a los grupos. Sacó como conclusiones muy rápidas que Qatar lo ha ganado todo, que Arabia Saudí sale un poquito de la travesía del desierto en la que estaba y que ni Australia ni Japón, aunque lo de Japón tiene un poquito de trampa, no son líderes de su grupo, son los titulares que se pueden más o menos sacar, ¿no?
Sí, recordemos que estamos en una fase de grupos en que el primer clasificado de cada grupo, que son de 5 menos uno que son de 4, se mete en un siguiente turno. Y los segundos clasificados, los mejores también pueden pasar.
Los cuatro mejores segundos, ¿no? Pasan también.
O sea que aún no es definitivo, o sea, habrá otra fase de grupos, por tanto aún hay que poner un poquito el champán en el congelador. O sea, pero sí que es significativas algunas cosas, ¿no? Es cierto que Arabia Saudita parece que va bien porque ha sumado los 12 puntos jugados, pero el partido que debía jugar esta semana se ha suspendido porque jugaba en Ramala, en Palestina, y por culpa de los incidentes y el clima de tensión y de violencia que se está viviendo en los territorios controlados por la Autoridad Nacional Palestina y con Israel, pues el partido se ha suspendido. Era un partido importante, no solo en el caso de Arabia Saudita, sino porque Palestina, que en casa aún no ha perdido, que consiguió, por ejemplo, arañarle un 0-0 con los Emiratos Árabes Unidos, si hubiera ganado se pondría segundo de grupo y podría aspirar incluso a superar turno siendo uno de los mejores segundos clasificados. Complicado, pero en Palestina aún tiene opciones de meterse en el siguiente turno. Desgraciadamente, la violencia, los conflictos bélicos están marcando un poquito toda esta clasificación. En África también hay algunas selecciones que no pueden jugar sus partidos en casa, como es el ejemplo, por ejemplo, de Somalia o la República Centroafricana. En Asia también, y esta semana se ha jugado un partido muy significativo, se ha jugado en Siria-Afganistán. Son dos partidos destrozados, dos equipos que representan dos estados destrozados por la violencia. Uh-huh. Siria y Afganistán son ahora mismo los estados que tienen más refugiados, que huyen de la violencia, intentando entrar en Europa. Y ellos jugaron un partido, lo jugaron en Mascat, en la capital de Omán, porque obviamente en Siria no se puede jugar. Ganó Siria 5-2 y con este resultado Siria es líder de su grupo con 12 puntos, dos más que Japón, porque Japón empató su primer partido en casa con Singapur, con pinchazo, pero Japón, eso es trampa, tiene un partido menos.
Si lo
gana, Japón sería el líder por delante de Siria, y es más, esta semana que ha habido doble fecha, en el primer partido Japón ganó 0-3 a los sirios en su casa, y por tanto es más favorito aún, ¿no? Lo que pasa es que Siria lo está haciendo realmente muy bien, ha ganado todos los partidos, menos el partido directo con los japoneses, y por eso se podría meter como uno de los mejores segundos en el siguiente turno, que sería, yo creo, un éxito en el caso de una selección que es un estado absolutamente destrozado por la guerra. No hay sitio más caótico ahora mismo que Siria, y la selección sigue jugando, sigue ganando, que me parece una de las historias más sorprendentes. A partir de ahí, las dos Coreas están muy bien, la del norte y la del sur, lideran sus grupos. Tailandia uh-huh. también lidera el grupo con cierta normalidad.
¿Sí?
Oman le está poniendo muchos problemas a Irán. Oman va líder por delante de Irán, pero Irán tiene un partido menos. Lo que pasa es que si Irán lo gana, empata puntos con Oman. Es cierto es que los omaníes aún tienen que ir a jugar de Irán, pero está Oman plantando cara. Y luego hay esa historia que comentabas tú, que esto sí que tiene un pelín de problemas. Jordania está dándolo todo y le ganó 2-0 a la campeona asiática, Australia. Luego volvió a ganar en casa Jordania el siguiente partido que tenían, y por tanto Jordania lidera con 13 puntos su grupo. Ya son 4 puntos más que los australianos, que los orquídeos, que tienen un partido menos. Si lo ganan serían 12, por tanto Australia no puede fallar más, tiene que ganar todo lo que le queda de fechas,
¿sí?
incluyendo el partido que jugarán en suelo propio en Australia contra los jordanos. Si lo hacen, acabarían primeros de grupo, pero Jordania también creando muchísimos problemas, y es importante lo que comentamos de que los segundos de grupo, los que tengan mejor puntuación, se van a meter segundos. Eso puede dejar fuera a otra selección, a que por algunas cosas, y no es la historia, es la más grande de todas. Y podemos decir incluso que es la más grande del mundo, que es China. Por un tema demográfico, China vuelve a pasarlo muy mal, está haciéndolo realmente horrible. Está en el grupo de Qatar, perdió con Qatar 15 puntos de 15, por tanto a China solamente le queda intentar ser uno de los mejores segundos, y ahora mismo, con un partido menos, no es ni segundo. Si gana un partido menos, empataría en la segunda posición con Hong Kong. Hong Kong técnicamente ya forma parte del estado chino. Recordemos que durante 100 años tuvo soberanía británica y hace una década pasó a formar parte con un estatus propio, pero a formar parte de la República Popular de la China. Por tanto, Hong Kong está por delante de China y queda por jugar un Hong Kong-China que puede ser terrible. Hong Kong ya empató en China jugando como visitante, y China se puede quedar otra vez fuera y será un auténtico drama de un país que vive el fútbol con pasión, pero que no consigue sacar buenas generaciones de futbolistas.
Sería curioso. Estabas diciendo que Oman está haciendo muy buena fase de clasificación, y me he acordado de que Oman está entrenada por Paul Le Guen, el exentrenador del Lyon, que está allí de seleccionador. O sea que...
Y antes tuvieron a Vince Schaffer, el alemán que estuvo en Camerún en su momento.
Bueno, nombres ilustres, ¿eh?
Hacer un tratamundos,
¿eh? Nombres ilustres y dinero. Sí, debe haber dinero ahí. Y los partidos, para terminar, Tony, los partidos de África todavía son rondas con las selecciones más flojitas, ¿no?
Sí, se está jugando la primera ronda entre las selecciones con menor coeficiente, y de aquí salen los que se van a enfrentar ya con selecciones más importantes, ¿no? Hay una mezcla de selecciones más o menos que están en crecimiento con selecciones realmente muy modestas, y en este caso ahí sí que hay tres historias duras, que son dos países que no han podido jugar sus partidos en casa por culpa de la violencia. Uno es Somalia, y el otro es la República Centroafricana, que es una de esas historias desconocidas que desgraciadamente no llegan a nuestros titulares. Pero la República Centroafricana vive una guerra civil tremenda entre su población musulmana y su población cristiana, y ha jugado sus partidos contra Madagascar, los dos fuera de casa, la República Centroafricana, y también Sierra Leona, por la cuestión del ébola, no ha podido jugar en casa, ¿no? Pero bueno, no, son selecciones obviamente pequeñitas, no hay historias muy conocidas, pero a partir de ahí, a ver, los que ya se están clasificando, pues ya van a jugar contra equipos más grandes, y ahí sí que van a entrar en juego las Nigerias, las Sudáfricas, las Camerunes, las selecciones más importantes.
Estaremos pendientes. La semana que viene volvemos en clave de clubes. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo.
Señor productor de este programa, señor Chato.
Señor don director, señor don Fernando Evangelio. Señor codirector, don David de la Pina.
Qué solemnes somos en este programa, sí, ¿no?
Mi madre me lo dice todas las semanas. Me dice, ¿podrías cambiar el saludo con Fernando, no? Le digo, mamá, es...
Don Fernando. Es don Fernando.
Una broma con don Fernando.
Es un... Mamá, es don Fernando.
Es un emoticono quiño, quiño,
sí,
¿no?
Sí, y suavemente me dijo, ya, pero es que siempre igual es un poco...
Repetitivo.
Sí,
dile a tu madre que solo llevamos 219 programas, o sea que a lo mejor tiene un poquito de razón.
Y lo que
¿qué
sabía
son las madres?
Y,
¿eh?
Siempre. Le hago caso en todo.
Caso le tenemos que hacer.
En todo,
incluso más.
Un saludo a mi
posiblemente.
Madre.
Un beso para tu madre, que es una gran oyente de
además,
este programa.
Eso te lo voy a decir. Es que es la que más palos me da, pero bien, o sea, constructivo.
Las críticas constructivas ayudan a crecer.
Yo siempre le hago caso.
¿Le has hecho caso en la música o eso es cosa tuya?
No, la música ha sido hoy cosa mía y así.
El chico ya es mayor, ¿no?
Ya me he independizado, me he ido de casa y el otro día, escuchando una canción en el coche, me gustó, la cogí y aquí la tenemos.
Shazam.
Aquí sonríe. Está fuerte.
¿Cuántos anuncios, ha protagonizado esta?
Es muy buena. Vale para todo. Para los anuncios y de agenda.
¡Ah! Ya la acabo de localizar. O Blackberry, ¿no?
Ahora rompe. ¿Ahora? ¿Rompe o no?
Sí, es que... Es.
Ahí está.
Pablo me ha dicho la pronunciación correcta y yo estaba diciendo el chascarrillo, ¿no? Blackberry es el chascarrillo.
Había visto que no habías hecho una buena pronunciación de inglés, prefiero no decir nada a mi director.
La tontería, ¿no? La tontería por la tontería, ¿no? Es que se suele decir.
Pero qué buena canción, ¿eh?
No son los mismos de My Sharona, ¿verdad que no? Esta canción suena parecida a My Sharona. Mira a Pablo con una cara un poco extraña.
Lo investigaremos y el próximo lunes lo contamos.
Muy bien. ¿La agenda del fin de semana viene muy cargada o no?
Vuelven las Grandes Ligas, premio jornada número 9. Destaco el partido que abre la jornada, el estreno de Jürgen Klopp con el Liverpool, el sábado a las 2:45 en casa del Tottenham. Además, el sábado a las 4, Chelsea-Aston Villa, Manchester City-Bournemouth, Everton-Manchester United, a las 6:30, Watford-Arsenal. Calcio, jornada 8, el partidazo, David, el domingo a las 9:45, Inter-Juve,
sí,
¿te parece?
Hay un par de partidazos, me parece.
Espera, que todavía me queda...
Vamos a ver.
Sí, yo creo un Napoli-Fiorentina, ¿no? Sí. El domingo hay 6 partidos a las 3 de la tarde, ¿no nos estaban copiando en Italia?
Eso decían.
Hay semanas que no nos copian y son más inteligentes que nosotros. Destaca, como te decía, el Napoli-Fiorentina, para el sábado a las 6 queda el Roma-Empoli, a las 9:45, Torino-Milán. Bundesliga, jornada 9, voy a destacar el Schalke-Hertha, tercero contra cuarto. Están ahí peleando por entrar en Champions. Además, el viernes a las 8:30, Mainz-Borussia Dortmund. El sábado a las 3:30, Hamburgo-Bayer Leverkusen y Werder-Bremen-Bayer de Múnich. En Francia, jornada 10, abre esa jornada el Mónaco-Olympique de Lyon. El viernes a las 8:30.
Buen partido.
El viernes, El sábado a las 5, Bastia-PSG. El domingo a las 2, Olympique de Marsella-Logant. Y, como siempre, en Portugal, el domingo a las 8:15, Oporto-Sporting de Braga.
Muy bien, veremos a Casillas.
Tú nos lo cuentas aquí.
Blackberry es la canción de raíces afroamericanas, por cierto, según estoy viendo aquí, a lo mejor estoy metiendo la pata yo, que has elegido para la...
A mí lo sabía.
Iréis esperando el rebote, Iréis esperando el fallo y rebote,
Quería hacer un guiño a todos nuestros
guiño.
Oyentes.
Guiño.
Africanos.
Otro beso a tu madre,
Una gran para ella, que le doy.
Gracias, Chato.
Hasta luego.
Muchas gracias, David.
Un abrazo a todos, chao.
Con Blackberry nos despedimos. La semana que viene Champions, la semana que viene más, durante todos los días sigue la programación deportiva aquí en COPE y todos los programas, que el menú es amplísimo para elegir en COPE.es, tanto de deporte como de no deporte. Muchas gracias por estar ahí a todos, un abrazo muy grande, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, FootballCope.